La mayoría celeste, fue el lema de la marcha del sábado pasado. Ahí estuvimos y felicitando ya a todos los que se sumaron de distintos lugares del país. Los invitamos a que nos compartan sus experiencias. Fue la verdad que una manifestación muy alegre, me pareció muy, muy viva, y muchos jóvenes, ¿no?
Muchos jóvenes, en muchos lugares incluso la lluvia no impidió que, porque llovió en varias partes del país, tengo entendido, ¿no? Pero con lluvia y todo, caravanas de autos, caravanas con paraguas, se hizo en todo el país con un montón de gente. Y bueno, no era para menos, ¿no? Porque esto del aborto nos agarró, no digo desprevenido, pero sí nos sorprendió por lo inoportuno del asunto y bueno, y acá estamos.
Sí, tal cual. Estamos en esto, le estamos comentando la marcha, entonces el sábado pasado, marcha por la vida en todo el país, mucha gente, mucho colorido y un hashtag que fue tendencia en las redes sociales que era la mayoría celeste. Bueno, pueden escribirnos aquí a nuestro programa para compartir experiencias, cómo lo celebraron los distintos lugares. Creo que fueron como cerca de 500 ciudades de todo el país. Nosotros aquí en el programa fuimos haciendo eco de algunas, gracias a la tarea de Rodrigo e Inés desde Córdoba. Pero bueno, al final fueron muchísimas. Así que felicitaciones a todos los que se movilizaron por las dos vidas. Bien, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Le agradecemos a Martín, que hoy está en la operación. Le enviamos un saludo también a Federico, que salió de vacaciones. Y también mandamos el saludo a Sofía y a Pedro, que forman parte de nuestro equipo. Y bueno, estuvimos muy activos estos días preparando, bueno, obviamente la marcha, participando en la marcha. Y vamos a estar en el programa de hoy comentando las audiencias que ya comenzaron en la Cámara de Diputados.
Audiencias, como para recordarles a la audiencia, que las audiencias en preparación para el tratamiento de este proyecto van a estar acudiendo a hablar, acudiendo virtualmente, se entiende, a hablar ante los diputados, personas especialistas, expertos, científicos, de todo tipo, sobre el tema del aborto, algunos a favor, otros en contra, unos a favor de las dos vidas, otros a favor del aborto. Y bueno, es un momento importante, por supuesto no va a ser tan masivo como en el 2018, pero sí, bueno, es una de las formas que tenemos de hacernos oír ante nuestros representantes.
Sí, ayer estuvo Pablo de la Torre, muy importante testimonio, que lo hemos tenido aquí en la radio, secretario de Salud del municipio de San Miguel, contando cómo es el verdadero programa de los mil días, porque sabemos que junto con el proyecto de ley de aborto se ha presentado un proyecto de cuidado integral del embarazo y la primera infancia, que se lo ha denominado comunicacionalmente como el de los mil días, pero en realidad no es igual que el que se implementa en San Miguel, está mucho más desdibujado, es casi centrado únicamente en ayuda económica, y bueno, y sobre todo la contradicción insalvable de decir que, bueno, si sos deseado te damos el apoyo, si no sos deseado te damos aborto, ¿no? Y te descartamos, ¿no? Realmente esta contradicción no resiste mucho y, bueno, en esta línea han ido una serie de intervenciones. Hoy comenzaron ya las reuniones que son en paralelo, las del proyecto de aborto, ¿no? Hoy intervinieron varios abogados como Rodolfo Barra, Úrsula Basset en favor de la vida, testimonios Hernán Muniz a la Casa de Derecho Penal y también el padre Pepe, que señaló también la importancia del testimonio, trajo el testimonio de las madres y la tarea que los curas que están en la Pastoral de las Villas hacen, así que, y Malena Crito con estadísticas referidas a la mortalidad materna, refutando mitos del aborto, y finalmente el rector de la Universidad Católica Argentina, el doctor Miguel Ángel Schiavone, un reconocido especialista en salud pública, justamente señalando que el aborto no es hoy un problema de salud pública, que hay otros problemas de salud pública que son urgentes y que son en torno a los cuales hay que trabajar con estadísticas muy claras, muy contundentes, y desde la autoridad que le da su trayectoria y su lugar institucional, ¿no?
Yo no sé, Nicolás, si hubo muchas preguntas, si hubo interés en los legisladores o simplemente escuchaban porque para ellos a lo mejor puede llegar a ser un trámite esto de escuchar audiencias. La otra vez no fue así, la otra vez realmente hubo intervenciones muy picantes e interesantes de ambos lados. No sé cómo habrá sido esta vez. Claro, lógicamente, el que sea por virtualmente no es lo mismo, hace que sea diferente esto, pero bueno, es importante hacerse oír.
Sí, no hubo, me parece que no fue tan grande el intercambio. Cada 4 oradores hacían preguntas y juntaban las preguntas, y las que llegaban luego de que había terminado ese turno se las enviaban por mail al expositor. Pero la verdad es que no te podría decir, porque tampoco lo llegué a escuchar todo. Estoy comentando los testimonios que sí escuché o vi. Y también hubo una intervención, por cierto, que fue muy llamativa y que la queremos compartir, que fue, Inés, ¿querés contarla?
Fue la intervención de nuestro señor ministro de Salud, Inés González García. Sabemos que el ministro de Salud siempre fue partidario del aborto y no de las dos vidas. Entonces él expuso hoy y tuvo un comentario, una frase de unos 20 segundos no más que se viralizó realmente por lo extraña y por, no sé, yo creo que en psicoanálisis se podría llamar acto fallido o no sé, o lapsus, una cosa así, lo que le pasó, porque debe haber dicho lo que realmente piensa. A lo mejor que lo comente yo, que lo escuchen directamente los oyentes, ¿no?
Sí, vamos a escuchar entonces un fragmento de una intervención que tuvo hoy en una audiencia en la Cámara de Diputados el ministro de Salud de la Nación.
Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno, una sola persona y lo otro es un fenómeno. Vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal.
Bueno. Bien. En fin, interesantísima pieza para analizar palabra por palabra, y además uno ve en el pobre señor ministro que sin querer dijo seguramente lo que pensaba, trató de arreglarla después de alguna manera, pero no, ya estaba dicho y siguió embarrándola, como se dice, ¿no? Es que es un genocidio, pero la verdad, la realidad es que afirmó que no hay dos vidas, porque así comienza su frase, cosa que es una aberración biológica, médica, científica. Nadie realmente discute que haya dos vidas. Después cambió vida por persona, pero ya había dicho que no había dos vidas y que eso era un fenómeno, el niño por nacer. Bueno, lamento, seguramente muchas mujeres que en este momento están esperando niños se deben haber sentido heridas y ofendidas con toda razón por el ministro de Salud, pero difícil de remontar una cosa así, me parece.
Sí. Medio incomprensible, y sobre todo esta contradicción, ¿no? Porque por otro lado nos hablan del proyecto de los 1000 días y del cuidado del embarazo, y uno se pregunta, pero entonces, ¿qué sentido tiene el cuidado del embarazo? ¿Por qué pensamos en los 1000 días, no? O sea, directamente, digamos, bueno, mire, el Estado se entiende en la etapa del embarazo, como no hay una persona, simplemente dejamos que fluya y nosotros nos vamos a ocupar una vez que nace y en el camino que sea lo que decida cada madre, ¿no? Pero esta especie de ambigüedad, de ambivalencia, de querer afirmar que se cuida el embarazo y por otro lado se dice que estamos ante un fenómeno, realmente llama la atención y también dificulta el diálogo, porque tampoco es un diálogo abierto, llano, sino que es un diálogo que uno se encuentra con este tipo de contradicciones o situaciones insostenibles,
¿no? No sé, Nicolás, si es una contradicción, porque también esto me confirma en lo que vengo pensando, que está bien el proyecto de los 1000 días, todo bien, pero si este es el verdadero pensamiento de los que están haciendo esta movida, el proyecto de los 1000 días es un, no sé, engaña pichanga, como diríamos nosotros, porque si es un fenómeno lo que está en la panza de la mujer, entonces, ¿para qué el proyecto de los 1000 días? Digo, ¿para qué gastar plata en un fenómeno?
Bueno, vamos a seguir hoy. Nuestro programa tiene mucho material. Tenemos varias columnas. Incorporamos la nueva sección de La Voz de los que no tienen voz, que está producida ya por Inés Candizano y Rodrigo Bustos. Vamos a tener la columna de Pedro Crespi y la columna de Daniel Vargas. Y también vamos a estar comentando el proyecto. Ayer publicamos en el Centro Bioético un nuevo boletín de análisis, los invitamos a leerlo y les agradecemos que ya se estén comunicando. Una oyente dice, tal cual, a mí me llegó y ayudé a viralizarlo, increíble. Y también, bueno, un pedido de oraciones, Olga Susana nos pide que recemos.
Acá estaba viendo cómo había repercutido la noticia en algunos diarios y dicen que los Provida han salido a pedir su renuncia indignados. Pero no es por lo Provida solamente, es por la bestialidad lo que ha dicho. En realidad no puede un funcionario público de esa categoría hacer eso. Digo, me parece, por lo menos yo pensaba eso.
Sí, es una demuestra un...
¿Cómo que no hay dos vidas? ¿De dónde sacaste eso?
Sí. No, es insólito. Bueno, a ver, vamos a comentar algunas cosas más del proyecto de ley que parece importante porque uno de los grandes ejes, de los grandes fundamentos o el principal argumento de quienes proponen el proyecto es el siguiente. La amenaza penal... O sea, que existe un delito en el Código Penal, ha resultado ineficaz, dicen. Dicen así. ¿Por qué? Porque han pasado 100 años desde que se sancionó el Código Penal y existen madres que siguen pensando en abortar. Y como están decididas a abortar, entonces se ven forzadas, dice, usa ese término, por la amenaza penal a concurrir a un lugar clandestino. Y así ponen en riesgo su salud e incluso ponen en riesgo su vida porque pueden sufrir daños y eventualmente la muerte. Entonces, por lo tanto, como la amenaza penal es ineficaz, necesitamos, dicen, legalizar esta práctica para que estas mujeres que van a ir a abortar de todas maneras, que han decidido abortar, pero no se ven, diríamos, disuadidas por la amenaza penal, lo hagan de una manera segura en el sistema de salud o asistidas por el sistema de salud. Este es un poco el eje argumental. La lectura del proyecto y escuchar hoy, escuché una parte de la exposición de Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, iban en este sentido, ¿no? Bueno, sobre esto vamos a hacer algunos comentarios, ¿no te parece, Inés?
Sí, podríamos hacer algunos comentarios sobre esto, totalmente de acuerdo.
Bueno, el primero, a ver, es que es llamativo la falacia, ¿no? La amenaza es ineficaz, pareciera que la eficacia se refiere a lograr el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma penal? Evitar que haya abortos, ciertamente, ¿por qué? Porque la norma penal tiene una función... disuasoria, o sea, nosotros por ejemplo en la cuarentena nos dijeron, miren, a los que salgan les podemos hacer un juicio por el artículo 205 del Código Penal porque usted está quebrando una orden de cuarentena, y la verdad es que por el respeto a los demás, por no contagiarnos, por no contagiar a otros, pero también por la amenaza decidimos no salir. O sea, muchas veces la norma penal tiene un objetivo de disuadir. Ahora bien, si el objetivo es disuadir, uno se pregunta, bueno, si es ineficaz en lograr el objetivo, ¿propondrán medidas para evitarlo? No, la medida que proponen es exactamente la contraria, es legalizar aquello que la amenaza penal busca evitar. Y esto es un quiebre lógico. ¿Yo estoy mal, Inés, o esto es así como lo... hay un quiebre lógico en la argumentación?
No, es un quiebre totalmente... sí, lógico sería la definición. Lo que pasa es que no sé por qué a veces no se legisla y últimamente parecería que en algunos temas no se legisla con lógica ni se debate políticamente con lógica. Pero sin embargo, sí, es decir, creo que es disvalioso el aborto, por eso está en el Código Penal, por eso quiero evitarlo y para evitarlo lo promuevo. La verdad que hay un punto ahí que no me termina de, capaz soy yo, ¿no? De cerrar cómo se llega de una conclusión a la otra, pero es así, es así. Bueno, este debate está lleno de ese tipo de cuestiones que dicen, a ver, que no, que se va a permitir elegir entre el aborto y el no aborto, y finalmente el médico es perseguido cuando dice es que pueda llegar a interpretarse como algún tipo de información a la madre que pueda llevarla a no abortar, la información se le tiene que dar en un sentido y no en el otro. Entonces uno dice, ¿dónde está la lógica? Aunque obviamente uno nunca puede elegir eliminar una vida, por supuesto, pero digamos, por lo menos en el discurso, la contradicción aparece bastante flagrante. Pero bueno, nosotros podemos poner de resalto muchas de estas contradicciones y las vamos a hacer porque todavía confiamos en la capacidad de los seres humanos para discernir lo que es razonable de lo que no es razonable, lo que es lógico, lo que es incoherente. Pero bueno, convengamos que a veces también esto es parte de una manipulación que se da en estos debates, ¿no?
Sí, por supuesto, no se nos puede escapar que estamos ante una, digamos, imposición ideológica, ¿no? Pero es notable, porque además tampoco es que, uno de los problemas es que dificulta el diálogo, porque uno podría decir, bueno, compartimos que quizás tenemos que buscar medios más razonables para evitar el aborto. De hecho, nosotros decimos, justamente, hay muchas de esas mujeres que tendrían que poder evitar el aborto. Ahora, el segundo problema de este argumento es que presupone que toda mujer que decide abortar es libre e ignora las causas que la llevan a abortar. Porque el estudio de la experiencia internacional nos dice que en un enorme porcentaje de las madres que están pensando en abortar, lo que ocurre es que falta apoyo, se percibe una situación de presión, se percibe algún tipo de contexto que condiciona su libertad. A esa persona no se le soluciona el problema diciéndole, como usted está agobiada por el embarazo y porque no tiene trabajo y porque la presiona su pareja y qué sé yo, y usted está pensando en abortar, clandestinamente no le queremos solucionar su problema. Lo que le queremos es decir que puede abortar ahora libremente. Esto tampoco es un respeto por la mujer. Sí, por cierto, hay algunos casos donde sí, la mujer concurre a abortar libremente, pero en la mayoría de los casos está enormemente condicionada su libertad. Por supuesto, es libre en un sentido antropológico, existencial, pero con muchos condicionamientos, ¿no?
Sí, claramente la mujer no interesa cuáles son las razones de fondo, porque comprender las razones de fondo que llevan a lo mejor o que acorralan a una mujer para que tome una decisión como esta, reconocer estas razones implica tener que implementar una serie de políticas en serio, para cuidar a la mujer y para darle lo que necesita y permitirle tener su proyecto de vida como la mujer lo anhela, como la mujer lo quiere. Y esto, claro, implica estadistas, implica recursos, implica realmente una preocupación por el bien común que quizás a veces parece ausente de estos debates, ¿no? Que en donde se opta por lo más fácil, se opta por, a ver, permitamos el aborto y nos desentendemos de los problemas de las mujeres.
Sí, tal cual. Y en esto, el otro gran tema es el fundamento último de esa decisión de abortar. Porque se dice, bueno, estas madres se han considerado abortar en el marco de sus derechos reproductivos. Y ciertamente hay una libertad reproductiva, pero la libertad reproductiva tiene un orden, un horizonte, que es la concepción de un nuevo ser humano. Entonces, en tanto ya se produjo esa concepción, ya la libertad reproductiva encontró su fin y estamos ante otra etapa, estamos ante una etapa de gestación que ciertamente es fundamental el binomio madre-hijo y es decisivo. Esa etapa, la etapa prenatal es una etapa distinta a la etapa de recién nacido, pero indudablemente que ya estamos ante un paso ya dado. Entonces, la libertad reproductiva no puede tener como opción quitar la vida del que ya está engendrado, ¿no? Me parece que eso también es un quiebre al sostener, bueno, la idea de que la libertad o los derechos reproductivos alcanzarían al aborto, ¿no?
Yo entiendo, en fin, el concepto de derechos reproductivos, de libertad reproductiva, también tiene algunas objeciones que uno no puede dejar de plantearse, ¿no? Pero pongámosle que en lo más simple, libertad reproductiva implicaría la libertad de reproducirse o no, pero cuando uno ya se reprodujo, ya ejerció esa libertad de alguna manera, y ahora tiene que, bueno, ya no estamos ante la libertad reproductiva, ya se plasmó, como decías recién, esa libertad, supuesta libertad reproductiva. Por eso digo, el debate está lleno de clichés que, si uno los analiza con un poco de lógica, se caen a pedazos realmente, ¿no?
Bien, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Le vamos a reiterar a los medios de comunicación que para que nos compartan sus comentarios, las experiencias en la marcha del sábado pasado y preguntas que tengan sobre lo que está pasando en nuestro país. Hay un llamativo silencio de los medios, el tema no está muy instalado en los medios, es llamativo. Seguimos con noticias sobre, ahora hay unos problemas de todo tipo, pero evidentemente este tema está muy, muy bajo perfil en los medios, lo cual también llama la atención por la relevancia que este tema tiene, ¿no?
Entonces, para comunicarse con nosotros, dejarnos mensajes de voz, nos pueden llamar al 0810-7x7, opción 2, para mensajes de texto al 0351-152-00040, o por WhatsApp nos pueden escribir también al 351-871-593.
Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María, vamos a ir a un tema musical y al regresar continuamos con este análisis de los proyectos de ley de aborto, el proyecto de ley de aborto que está en trámite ante el Congreso de la Nación.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la vi. Cuando escuché a Friends, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. Cuando ya salí, fiqué y te bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy él.
Con nosotros.
Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.
Bueno, escuchamos Pedro Aznar a primera vista con Abel Pinto, cantada por Abel Pintos. Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida. Estamos aquí en estos días en que se está debatiendo el proyecto de aborto, mes de diciembre. Ya quisiéramos estar preparando el Adviento, preparando la Navidad en Adviento, pero bueno, nos han llevado a este tipo de debates. Bueno, estábamos comentando el proyecto. Otra de las notas del proyecto es la fuerte presión que se ejerce sobre los médicos, ¿no? Esto toca muy especialmente la objeción de conciencia. Podemos recordar un poco qué es la objeción de conciencia y por qué es muy importante, ¿no, Inés?
Sí, la objeción de conciencia es un derecho básico, es un derecho, bueno, que reconoce que el ser humano, la persona en su interior, en su discernimiento, en su moral, en sus costumbres, tiene una especie de, es una especie de sagrario que, bueno, que en última instancia nadie puede invadir. Entonces, el derecho a la objeción de conciencia es un derecho que asegura que las personas, que no se va a obligar a las personas a actuar por medio de una ley, no se las va a obligar a actuar contra sus convicciones, y que las personas tienen el derecho a exceptuarse de realizar un acto que vaya directamente contra sus convicciones morales y religiosas, ¿no? Obviamente uno no va a estar permanentemente haciendo objeción de trascendencia en donde una persona individual, particular, porque esto es para cada sujeto, no se sienta presionada, condicionada a actuar contra su conciencia.
Claro. ¿Y por qué decimos que el proyecto es contrario a la objeción de conciencia? Esto es muy importante porque la objeción de conciencia, en primer lugar, se dice que va a ser el profesional de la salud que interviene de manera directa en el aborto. Ya con esta redacción, de manera directa, está queriendo dejar fuera a profesionales que quizás pueden intervenir de manera indirecta. Por ejemplo, un ecografista que hace una ecografía que luego es usada para decidir abortar por discapacidad, por ejemplo. Ese ecografista no podría ser objetor de conciencia si tomáramos literalmente la redacción del artículo. Por supuesto que podría hacerlo por las reglas generales de los principios del derecho, de los derechos humanos, es decir, que es un derecho el ser objetor, aunque la ley no te lo reconozca. Pero ciertamente no le está facilitada la tarea. Lo mismo puede pasar con un bioquímico, o con una enfermera, o con un enfermero, o con un psicólogo que le toca intervenir en un consejo interdisciplinario donde se le dicen que bueno, usted tiene que atender a esta persona antes de abortar. Y bueno, todo esto me parece que es una primera restricción muy importante. Después dice que el médico objetor tiene que derivar a la persona hacia otro profesional y asegurar la realización de la práctica.
Bien, por eso el proyecto en definitiva tiene algunas cuestiones que a pesar de que nominalmente se reconozca esta objeción de conciencia, en la práctica le resulte duro y difícil a una persona que esté o que se ponga al aborto por razones de moral y de conciencia llegar a negarse o a en determinado momento, bueno, este derecho no se respeta, eso es claramente así.
No, tal cual, está enormemente dibujado. Vale decir que lo incorporaron, pero como haciendo una concesión. Es importante aclarar que estamos ante un proyecto que no es el de la campaña del aborto nacional del seguro. Entonces, en este sentido, estamos ante un proyecto que lo incorpora, pero con muchas, digamos, limitaciones. Y esto es un poco lo que nosotros queríamos también señalar, ¿no? Cómo la objeción de conciencia aparece enormemente limitada. Y junto con la objeción de conciencia, el personal de salud va a estar enormemente bajo amenaza, porque además se incorpora un nuevo delito, que es el de considerar que será punible un médico que se negare, obstaculizare o dilatare injustificadamente la realización de un aborto. Es decir, lo estamos amenazando al médico. ¿Con qué libertad un médico va a ejercer la profesión si lo tienen amenazado con la prisión? Es decir, realmente en esto es notable la presión que se quiere poner sobre los médicos para imponer el aborto. O sea, lo que estamos hablando es un proyecto que busca imponer el aborto. No se trata simplemente de, bueno, vamos a dejar a la decisión, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es claramente la intención final del proyecto, que, bueno, abona todo esto que veníamos hablando de las incoherencias en las argumentaciones, de la aparente querer promover y proteger a las dos vidas a partir del programa Mil Días. Es decir, la verdad es que todo nos lleva todo nos deja un sabor a que no cierra con las declaraciones de los funcionarios, con la letra de fondo, la letra real de los proyectos, con la fuerza que se pone para aprobar cada uno de los proyectos. Es decir, hay muchos temas que no cierran, hay temas que nos permiten pensar que de fondo lo que se busca es la imposición del aborto, es decir, la facilitación en todos los casos, de tal manera que las mujeres que estén en una situación difícil se vean más empujadas a abortar. Y los médicos que quieran oponerse a una práctica tan brutal, en definitiva, se vean obligados o amenazados para no hacerlo.
Sí, tal cual. Bueno, estamos haciendo esto, Es por la Vida, por Radio María. Le agradecemos también a Carlos Gustavo, que nos mandó una foto panorámica muy linda de cuánta gente había allí en el Congreso. Sí, allí, por allí estuvimos. Gracias, Carlos Gustavo. También muy buena la música. Piden oraciones por Horacio, que está en estado crítico con COVID, con B de Joría. Y también un oyente nos dice lo que nos faltaba, esa persona a cargo de la salud, no es eso, él no sirve, él es eso que dice, es un fenómeno, estoy con las dos vidas, bendiciones. Muchas gracias a nuestra oyente. Bueno, estamos comentando el proyecto de ley de aborto, vamos a ir ahora a un tema musical y al regresar vamos a ir ya a empezar con la sección de la columna de Pedro Crespi, pero los invitamos a que nos sigan enviando sus mensajes.
ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Por la vida por Radio María, escuchábamos Barro tal vez de Cande Boasso y Paula Carrizo. Bueno, estamos haciendo este programa especial dedicado al tema del aborto. Gracias a los que nos están escribiendo, buen programa. ¿Dónde puedo leer su boletín de bioética? Pregunta José. Bueno, José, te invitamos a que, bueno, entres a centrodebioética.org, centrodebioética.org, o puedes poner Centro de Bioética Persona y Familia en el buscador y te va a salir. Cuando entras ahí, puedes hay un lugar para suscripción al boletín, te puedes suscribir y recibir todos los lunes a la mañana y algunos días especiales, como por ejemplo mañana, que seguramente haremos un envío especial por las audiencias. Bien, gracias por tu mensaje. Bueno, Ramón también nos dice que nos escucha todas las noches y pide oración por salud y trabajo. Gracias. Rezamos por esa intención. Bueno, vamos ahora a compartir entonces la columna de nuestro amigo Pedro Crespi con los temas en esta que va compartiendo con Rodrigo Bustos aquí en Por la Vida por Radio María.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida. El gusto y la alegría de saludarlos, como así también el gusto y la alegría de saludar a nuestros oyentes que nos escuchan desde diferentes puntos de la Argentina y del mundo a través de esta hermosa señal mariana y de comunión, como siempre me gusta subrayar y destacar, que es Radio María. El jueves 3 de diciembre es un día muy importante en el mundo y en el planeta. Es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, según lo establecieron las Naciones Unidas. Es una fecha también que ha sido muy importante siempre en nuestro programa, que promueve la vida, la cuida, la defiende y siempre también acompañó la realidad de las personas con discapacidad. El 3 de diciembre es una fecha que sirve para reflexionar y para informarnos respecto de cómo viven cerca de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto implica hablar de un 15% de la población mundial. En la Argentina, según datos oficiales, viven 5.1 millones de hermanos y hermanas con discapacidad. Y la situación en la que viven, de manera histórica, es bastante particular, porque cerca del 60% de los hogares donde vive alguna persona con discapacidad tiene serias dificultades, es una población vulnerable. Un guarismo similar es el que encontramos si hablamos de niños que pueden acceder a la escolarización, y también son porcentajes similares a la hora de indagar respecto de qué dificultades tienen las personas con discapacidad adultas para conseguir y obtener un empleo para su desarrollo. Este 3 de diciembre también es una fecha que nos tiene que servir mucho para reflexionar y fortalecer nuestro compromiso, como lo hemos hecho este último fin de semana en más de 250 ciudades del país, en nuestro compromiso de la defensa de la vida desde la concepción. Esto es algo muy importante en relación a esta fecha de 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, porque ustedes saben que en aquellos países que han eliminado restricciones a prácticas abortivas y han fomentado prácticas eugenésicas, como es el caso de países como Estados Unidos, Holanda, República Checa, Finlandia, Francia, Noruega, Italia, Israel, Suecia, Canadá, Australia e Inglaterra, entre otros, en aquellos muchos de estos países se han incrementado prácticas eugenésicas hasta un 90% sobre fetos diagnosticados, por ejemplo, con trisomía 21, es decir, con síndrome de Down. Esto es algo realmente aberrante, es una verdadera tragedia y que está claramente en contraposición a los derechos constitucionales y a lo que también consagra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país, que adhirió en el año 2008 y tiene carácter supranacional, claramente establece el respeto a la vida, ¿no? Y la defensa de la vida y el valor de la vida. Así que desde este programa simplemente alentarlos a todos a trabajar con un fuerte compromiso por el cuidado de toda vida humana y hacer un fuerte llamamiento a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades, para que cuiden realmente la vida de las personas con discapacidad. Y más en un contexto donde muchas veces se escucha hablar de inclusión, ¿sí? Esta es una palabra que se escucha mucho desde todos los sectores de nuestra dirigencia, pero muchas veces esta inclusión no es para todos, ya que se abren muchas veces puertas para la exclusión. En este caso, esperemos que no se abra una puerta para la exclusión de los más inocentes. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, con el compromiso siempre de cuidar la vida.
Muy bien. Continuamos en Por la Vida y gracias a Pedro Crespi por su columna y recordarnos que estamos ya próximos a el Día de la Internacional de las Personas con Discapacidad, que bueno, que ciertamente es uno de los ejes de preocupación ante este tema del aborto libre, ¿no? Vale decir que se trata de una situación que ocurre por la disponibilidad, la accesibilidad de muchos estudios prenatales que empiezan a volverse rutinarios porque hasta la semana 14 se puede abortar y justamente en esas semanas es cuando se da el momento decisivo para hacer estos estudios. Bien, vamos a ir ahora a escuchar la sección que tenemos, la nueva, que es sobre la voz de los que no tienen voz. Los invitamos a que también nos sigan escribiendo aquí en Por la Vida, mandando sus mensajes. En este caso, le agradecemos a Inés Candizano por toda la tarea de producción para esta sección que venimos ya implementando hace 3 programas. Vamos ahora entonces a escuchar el audio que nos propone sobre la voz de los que no tienen voz.
Hola, mi nombre es Claudia Barbaglia y pertenezco a la Asociación Civil Juventud con una Misión, más conocida como JUCUM Córdoba. Nuestra organización tiene alrededor de 50 años en el mundo y en más de 180 países del mundo. Pero en Córdoba estamos hace aproximadamente 13 años, exactamente desde el año 2007, conformados en su mayoría por jóvenes voluntarios que vienen a servir de diferentes naciones y de diferentes provincias de Argentina, somos una comunidad misionera. Tenemos como objetivo ser de impacto a la sociedad a través de diferentes expresiones que muestran el amor de Dios por el individuo y también los valores esenciales de la vida. Las diferentes actividades que desarrollamos no tienen ningún beneficio económico para nosotros, sino simplemente damos de lo que hemos recibido. Para nosotros, la vida es un valor esencial y muy importante para todo ser humano. Defendemos la vida desde la concepción como un valor cristiano y reconociéndolo como una de las enseñanzas fundamentales que se transmiten de generación en generación, el valor de la vida, sin el cual ninguno de nosotros existiría. La vida desde la concepción también es un valor esencial en nuestra constitución, la cual como argentinos decidimos abrazar y defender. Hacer patria es defender la vida. Amar al prójimo, otro valor esencial, también es defender la vida. Estamos comprometidos a transmitir estos valores a todas las personas a las cuales llegamos en diferentes contextos sociales. ¿Algún testimonio que puedo compartir acerca de cómo defendemos la vida? Bueno, trabajamos con la niñez y buscamos primero que nada transmitirles los valiosos e importantes que son para Dios y fortalecer su identidad. Creemos que salvar sus vidas es más que darles una merienda, también es brindar herramientas para la vida, valores para la familia y educación para el desarrollo intelectual de cada uno de ellos. Tenemos esperanza de que pueden ser en un futuro hombres y mujeres de bien. También defendemos la vida ayudando y acompañando a la mamá con embarazo vulnerable para evitar que pase por el traumático proceso del aborto. Y para esto nos hemos unido a la red 0800 que funciona a nivel nacional en nuestro país. Y ya hemos rescatado a varios bebés de estas situaciones difíciles, ¿no? Principalmente nosotros aquí en el barrio de Sachi, donde estamos trabajando en Córdoba Capital, hemos acompañado a dos mamás en este tiempo que han estado en situaciones muy vulnerables. Le hemos asistido en diferentes necesidades que ellas han tenido como mujeres, como mamás, aún de vivienda, ¿sí? Y hemos visto nacer a estos dos bebés, una beba y un bebé, hermosos y sanitos, gracias a Dios, ¿sí? Defendemos la vida a través de actividades como el merendero, el comedor de viandas y el ropero comunitario, supliendo necesidades esenciales como lo son el alimento y el poder vestirnos. Defendemos la vida ayudando a mamás solas con hijos numerosos, brindando esperanza y la posibilidad de salir adelante. Defendemos la vida construyéndole la casa a una mamá que está sola con su hija y arreglando el techo de la que tiene más lluvia dentro que afuera. Defendemos la vida a través de la música y video con un mensaje de amor y esperanza. Pero por sobre todo defendemos la vida porque Jesús dio su vida, demostrando el valor y amor que tiene sobre cada uno de nosotros. Amor práctico en una sociedad que se cansó de tantas palabras. Es una tarea que demanda tiempo, esfuerzo y perseverancia, pero que estamos seguros que va a dar frutos. Necesitamos recuperar la esperanza de que nuestra sociedad puede cambiar y ser mejor con la ayuda de Dios. Bueno, este es un breve resumen de lo que somos, de lo que hacemos, así que espero que haya sido claro para todos nuestros oyentes. Un abrazo, nos vemos pronto.
Muchas gracias a la Juventud Cristiana para una Misión, una asociación cristiana ecuménica que son parte de la red Provida en Córdoba y que, desde allí, desde Córdoba, Rodrigo e Inés estuvieron contactándolos para que tuvieran aquí participación en nuestro programa, en esta nueva sección que es La Voz de los que no tienen voz. Y tenemos varios mensajes, Inés.
Sí, tenemos mensajes para leer aquí. Nos dicen, excelente, hermanos de Radio María, excelente programa, vivan las dos vidas. Soy Graciela desde Sauce de Luna, Departamento Federal de Entre Ríos. Acá también hay otro mensaje de Joaquín que nos dice, supuestamente sea ley, la solución de quien haga la operatoria no la tendría que dar el médico que se niega, sino que buscarla quien lo propone. Bueno, dejando a salvo que siempre el aborto consiste en eliminar la vida de una persona inocente, de un niño, pero claramente no es el médico el que tiene que verse en esta situación difícil, comparto,
Joaquín. El médico objetor estamos hablando.
El médico objetor, estamos hablando del médico objetor, por supuesto. Sí. Ludmila, como siempre, nos saluda desde Reconquista. Buenas noches, Nicolás, Marinés, gracias por la información de siempre. Yo creo que hoy más que una información fue una catarsis lo que hicimos. Sí. Pero bueno, gracias Ludmila. Este fin de semana nos sigue diciendo Ludmila, el país mostró su reafirmación en la defensa de las dos vidas. Todavía seguimos emocionados. En Reconquista la caravana fue bajo la lluvia. Un abrazo Ludmila, un abrazo también para vos. Guillermo también, de Acción Católica de Mar del Plata. Alabado sea Jesucristo, Marinés, Nicolás y equipo. Nos nombra a todos, como siempre. Gracias, Guillermo. Consigna, defendamos toda vida, vale toda vida. 2018, 8 de agosto 2020, Guille, Acción Católica, Mar del Plata. Nora también nos dice, el aborto es un delito que no puede ser aprobado sin modificar antes la Constitución Nacional, que es ley suprema del país. Nora de Córdoba. También nos saluda la hermana María Silvana. Buenas y bendecida noche. Así que bueno, participado el programa. Se ve que esto del aborto y de las declaraciones del ministro han dejado golpeada a mucha gente, ¿no?
Sí, yo quisiera comentar algo más, ¿no? Que es la problemática de... dijimos, el médico con la objeción de conciencia, pero también... Esta voluntad como de imponer el aborto se revela porque el proyecto dice que hay que hablarle del aborto, ofrecerle información aún a la madre que no lo solicita. O sea, estamos colocando un deber de informar en todos los casos. O sea, va a ser una especie de gran promoción del aborto, ¿no? Lo cual plantea una serie de problemas... humanos, ¿no? Porque quizás hay gente que no se plantea ese tema y de pronto se le sale a decir, mire, usted tiene derecho al aborto, ¿eh? No sé si lo pensó, pero yo se lo quiero reafirmar porque a mí me... Porque, no sé, o sea, no sé por qué esta obsesión de ofrecerle a todo el mundo el aborto, ¿no?
No, porque además ¿no habla de que no hay que ofrecer información inoportuna? Digamos...
Bueno, por supuesto,
la información sobre el aborto es oportuna siempre. Claro. Parte de ahí.
Después dice que no habrá que darle información que no sea adecuada.
Eso, adecuada.
Y además recordemos que lo amenaza al médico que si dilatare o se negare o obstaculizare, lo va a meter preso. Entonces, claro, uno cuando lee esto dice, bueno, cualquier médico va a tener un terror, va a estar muerto de miedo antes de dar un consejo que pueda llegar a ser interpretado como dirigido a disuadir un aborto. Entonces realmente es cuando dicen los promotores de esta ley que no quieren que se imponga, que cada uno va a poder seguir decidiendo, hay que invitarlos a que lean el texto, porque el texto está diseñado, tiene una configuración jurídica que es un mecanismo de presión, de coerción sobre los profesionales para que el aborto se ofrezca y para que el aborto se haga, ¿no?
Además, un médico que lee eso, a ver, un médico no es un abogado, un médico tiene una formación que es distinta, se aterra, es decir, nosotros somos abogados, lo leemos y entendemos y podemos debatir esto y discutir esto, pero un médico se asusta porque está en juego su carrera profesional, está en juego el sostén económico suyo y de su familia, es decir, es realmente jugar con las personas y jugar con... Justamente con los médicos, que son aquellos que por lo menos ahora están poniendo el hombro y siempre lo han puesto en situaciones difíciles y lo ponen permanentemente, pero ahora específicamente tanto le debemos a ellos, no los vamos a dejar tener conciencia.
Sí, porque además no estamos hablando solo del médico objetor. Puede pasar a cualquier profesional que estando atendiendo... y encontrándose con una paciente que le solicita el aborto, haga un comentario, sugiera, no sé, que se haga una ecografía, le comente algo y que enfrente un posible juicio. Incluso lo amenazan hasta que puede ser violencia contra la mujer. estamos hablando de profesionales que tienen que, supuestamente tienen que dar información completa, veraz, dar libertad de opciones, ¿no? O sea, creo que estos son elementos muy, muy graves que no podemos dejar de señalarlos en nuestro programa para que se conozcan, porque bueno, porque esto es lo que se está debatiendo en concreto, ¿no?
Sí, claramente esto es lo que se está debatiendo en concreto. En realidad no sé si esto se está debatiendo en concreto, que sí, seguramente sí, pero lo que se está debatiendo en concreto es un proyecto de promoción de aborto, básicamente.
Exactamente. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Hoy es 1 de diciembre, vamos a ir ahora a un tema musical y al regreso estamos con Daniel Vargas y su columna sobre temas de cine. No sé con qué película nos va a venir hoy. Vamos acá entonces a un tema musical acá Por la Vida, por Radio María.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Y escuchamos una palabra de Carlos Varela y ya estamos para el bloque final de nuestro programa con Daniel Vargas comentando, y bueno, también los mensajes que van llegando, pero comentando en esta sección de cine. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, Nico. Hoy, bueno, nada, la verdad que estas últimas semanas tuve la oportunidad de ver varias películas, ¿no? Muy buenas, pero para tratar en esta columna, la verdad que como no podía agarrarlas todas juntas, tuve que hacer como una selección y, bueno, agarrar un... hablar una, pero porque el contenido era muy grande. Así que, bueno, decidí iniciar con una cinta que actualmente se encuentra en el top 10 de Netflix. Se llama Hillbilly, Elegía Rural es el nombre en castellano. No me gusta mucho el nombre en castellano, ahora después van a entender por qué. Pero bueno, el nombre original sería Hillbilly Elegy, Elegía nada más, ¿no? Y para arrancar con este análisis, quiero usar las palabras de Francisco en Fratelli Tutti, así seguimos un poco con la línea, ¿no? De seguir analizando el cine desde la luz de esta encíclica. Y sería algo así, en el número 87 Francisco dice: la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre sus relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos permanecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. en estas actitudes prevalece la muerte. Esta película es de este año, ¿no? Y trata sobre un joven que es estudiante de leyes que se encuentra aspirando a una pasantía en una firma de abogados muy importante cuando de repente una emergencia familiar lo lleva de vuelta a su pueblo y nos transporta a nosotros al pasado, que es un poco por entender no solo su vida, sino también la de su hermana, la de su madre y sus abuelos. Y acá es donde toma fuerzas estas palabras, ¿no? Las palabras del Papa. Ya que veremos personas, o mejor dicho, no vamos a ver personas colmadas de valores, sino todo lo contrario. O sea, de hecho, la belleza de esta cinta es la crudeza de la vida de los personajes, que creen y generan cambios y generan cambios sustanciales en el momento en el que se vuelcan a sus vínculos fraternos, a estos vínculos más profundos, con un absoluto amor y entrega. Ciertamente es un largometraje que no es para todo público, de hecho es para un público un poco más adulto, sobre todo por los temas que tocan, como la pobreza y la marginalidad, la violencia intrafamiliar y las adicciones. Y sin embargo yo los invito a verla con hijos adolescentes próximos a la mayoría de edad, juntos de ser posible, ya que es muy clara al momento de mostrar las consecuencias de las decisiones que uno puede llegar a tomar en la vida. La verdad es que la película tiene como un montón de cosas que ya las habíamos comentado. Una es esta serie que hemos comentado muchas veces, perdón, muchas veces no, la comentamos una vez, pero hemos ido hablando de esta serie de This Is Us, que tiene un poquito una estructura muy similar, ya que nos va construyendo el carácter de los personajes, haciendo vistazos al pasado, cómo se van armando los vínculos y cómo se van formando estas personalidades sobre la base de estas familias que es un poquito más trascendental que solo el presente, que tiene que ver con muchas cosas, con las generaciones en sí. Con la diferencia, esta película tiene la diferencia con la serie, es que acá justamente no tienen grandes valores, no son personas extremadamente buenas, personajes carismáticos y adorables, sino es todo lo contrario, y ahí es donde me parece que va a tener el valor esta película de justamente presentarnos un mundo un poquito más crudo, en donde incluso en ese mundo un poco más crudo también se puede crecer bajo la luz de estas enseñanzas, principalmente de las que veníamos hablando como con Fratelli Tutti. Así que bueno, la recomiendo.
Bueno, gracias Daniel por la recomendación, gracias por siempre estar atento a darnos un dato de algo interesante para ver, o ya sea para criticar o también para disfrutar, así que muchísimas gracias por este espacio que nos abrís cada 15 días.
Viste, también recomiendo cosas, no solo digo que no, esto está mal, pero bueno, nada, la próxima...
Esta vez me gustó, capaz que la vea.
Mírala, te va a gustar, Inés.
Bueno, siguen llegando algunos mensajes. Aquí Silvia de Bahía Blanca nos dice: buenas noches Inés, Nicolás y equipo de Por la Vida. Mi vecina está transitando la semana 11 del embarazo, tiene tres niños más, el más chiquito tiene 15 meses, aún está aprendiendo a caminar. La doctora le propuso el aborto como solución a un embarazo algo sorpresivo. Por supuesto que ella y su esposo se negaron y deciden llevar el embarazo adelante con absoluta naturalidad y mucho amor. Saludos afectuosamente, Silvia de Bahía Blanca. Muchas gracias, Silvia, por traernos este testimonio de realmente entrega y confianza en la providencia y también en la fuerza que la vida tiene cuando aparece, sea sorpresiva o no sea sorpresivamente.
Gracias por el mensaje, Silvia. Gracias, Daniel. Estaba con el micrófono apagado, quise comentarte. Y te eché...
ya me parecía que estabas demasiado
nervioso. Estaba diciendo cosas y solo me escuchaba yo. No, lo que decía era qué palabra elegía. La tuve que ir a buscar al diccionario porque tenía idea de composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento infortunado. Entre los griegos y latinos, composición en dísticos elegíacos formados por hexámetros y pentámetros de múltiples temas.
Son los versos, el tipo de versos que tiene.
Claro, exactamente. ¿Vos qué sabes de eso, Inés?
No, hexámetro debe ser de 6 o 7, o 6, ¿no? Y pentámetro de 5.
De hecho, la película está basada en hechos reales. Esta, Hillbilly Elegía, es la presentación que este muchacho hace para entrar a la universidad.
Ah.
Ahí viene también gran parte de más. De hecho, es un bestseller en Estados Unidos, muy, muy interesante. Busqué un poquito también la historia del chico, y de hecho, cuando vean también si los que vean la película van a ver que en la última parte van a ir contando un poco también cómo siguió la vida de cada uno, ¿no? De él y de la madre.
Es
Amy Adams y la abuela, que es Glenn Close. Mira, tiene sus momentos. Tiene sus momentos. No es tan triste. Sí habla mucho de momentos, tiene momentos muy tristes y muy dramáticos, pero me parece que justamente el final justamente habla de eso, ¿no? Como algo que tiene que ver más con la Pascua, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Ese tránsito sobre por una un sacrificio que después te lleva a la resurrección. Por eso me parece que también es algo que es muy lindo para ver y para compartir.
Mirá vos, qué bueno, Daniel.
¿Tiene golpes bajos?
Nicolás, ¿tenés miedo hoy de que sea triste, de que tenga golpes bajos? Sí.
No,
está depresivo, Nicolás.
No, porque para ver películas, muy deprimente.
Bueno, pero te hace bien expresar tus emociones, Nicolás.
Ah, no, por supuesto.
Bueno, Nicolás, ¿buscaste ya que estás en el diccionario la palabra fenómeno? ¿Qué significa?
Vamos a buscar la palabra fenómeno. No nos podemos cerrar el programa de hoy sin recordar, ¿no? Capaz le podemos pedir a nuestro operador si quiere recordar el audio. Vamos a...
Pobre operador, no se la veía venir esta, pero mientras tanto vos,
Nicolás,
vamos a buscar la palabra fenómeno.
Mientras, vamos a... dice
así. A ver.
Uy, 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 mirá.
¿Qué dice?
Primera acepción, toda manifestación que se hace presente en la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Bueno, esto es, claro, lo que te aparece.
Existe, lo que sea existe.
Claro. Cosa extraordinaria y sorprendente.
Muy bien.
Coloquialmente, otra, mirá, persona o animal monstruoso.
Uy.
Otra, persona sobresaliente en su línea, como cuando decimos Maradona es un fenómeno.
Claro.
En la filosofía...
A lo mejor quiso decir claro, una persona sobresaliente.
Bueno, ahí vamos a escucharlo porque no podemos irnos sin escuchar. Vamos de nuevo a escuchar el audio.
Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno. Una sola persona y lo otro es un fenómeno. Vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal.
Bueno, recordamos que este es el audio del ministro de Salud hablando hoy en las audiencias de las cuatro comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación que están considerando el proyecto de aborto, donde claramente él entiende que no estamos ante dos vidas,
no,
sino ante una persona
una
y un
fenómeno. Una vida y un fenómeno. La palabra fenómeno no es extraña al vocabulario del ministro, porque ya lo había dicho cuando estuvo mal de salud a principio de año y lo entrevistaron luego que salió del hospital y dijo que él era un fenómeno, dijo soy un fenómeno. Así que también hay que acepción, no sé, bueno, hay varias excepciones.
Coloquialmente, ¿no? También la RAE nos dice que es algo muy bueno, magnífico, sensacional. Y pone como ejemplo, lo pasamos fenómeno.
Algo monstruoso y algo sensacional hay como una pequeña diferencia, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, no sabemos qué quiso decir.
Acá Daniel
Piñar.
Llama la atención este tema de que él reconozca que de no ser así es un genocidio. Eso es lo que también a mí me llama fuertemente la atención. O sea, cómo él mismo se pone en esa situación de decir, bueno, mira, yo voy a decir cualquier cosa con tal de no reconocer que estoy matando gente.
No, claro. Es decir, si no fuera así, o sea, si fuera una vida, sería un genocidio, está diciendo.
Claro.
Pero bueno, mejor no saquemos conclusiones, ¿no? Apresuradas o no tan apresuradas del asunto.
Sí, bueno, aquí nos, nos recuerda Sofía Bertrán del equipo de Por la Vida, nos pide que recordemos que el 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción,
es verdad,
se clausura también el año mariano nacional, al cual hemos convocado como obispos, ante la inminencia del debate de aborto, dice Monseñor Ojea y Monseñor Carlos Malfa, en el Congreso de la Nación de la Ley de, perdón, ante la inminencia del debate en el Congreso de la Nación de la Ley de Legalización del Aborto, proponemos que en todos los lugares donde este, ese día se celebre la Santa Misa, elevemos nuestra confiada súplica plegaria por el cuidado de la vida no nacida. Al concluir las celebraciones, invitamos a rezar la oración de San Juan Pablo II que adjuntamos, y va una oración de Juan Pablo II
para
rezar, que podemos, con esto podemos después cerrar nuestro programa.
Bueno, gracias, Sofía, por sacarnos del tema así, algo jocoso, no tan jocoso, pero patético, digamos, que nos tuvo bien metidos en este programa.
Bueno, ahí nos llega otro mensaje sobre el fenómeno. Bueno, evidentemente esto fue lo que dejó hoy el primer día de sesiones. Mañana tendremos un segundo día.
Mañana te toca a vos, Nicolás.
Mañana, si Dios quiere, voy a hablar yo en la mañana. Y después, bueno, con otros colegas, con el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, con Pablo Garat, con Débora Ranieri, también con el doctor Néstor Sahués, un jurista muy, muy prestigioso, la doctora María Angélica Geli, o sea, gente de mucho peso, mucha significación, así que habrá que escucharlos a ellos. Y bueno, y después, en la parte jurídica, ¿no? Y bueno, y después el jueves y viernes son los diputados, se calcula que el viernes va a estar el dictamen y están pensando en que el jueves 10 esté el tratamiento. Nosotros no vamos a tener programa de Por la Vida el martes que viene porque está la celebración de los 25 años de la obra de María aquí en la Radio María, así que no vamos a cedemos nuestro espacio, obviamente, porque somos parte de esta familia que va a celebrar, así que también nos unimos a esa celebración, pero vamos a estar sí siguiendo todo y, por supuesto, en redes sociales, y ya cuando volvamos en 15 días tendremos todo el análisis de lo que ha pasado en estos próximos días, ¿no?
Bueno, vamos a encomendar a la Virgen el 8, entonces, no solamente toda la obra de Radio María, sino a los niños por nacer, para que la Virgen los proteja en esta nueva avanzada contra ellos en la Argentina.
Tenemos un mensaje de audio que vamos a escuchar, un grabado, nos dice acá para nuestro operador Martín, vamos a compartirlo.
Sí, por favor, felicito a Radio María por todos los programas que hacen. Me llamo María Elena, soy de San Pacho, Córdoba. Y necesitaría que vuelvan a decir el nombre de la película de Netflix que recién aconsejan para ver con adolescentes. No alcancé a anotar el nombre, por favor. Muchas gracias. Bendiciones.
Bueno, Billy, Elegía Rural. Hillbilly, Elegía Rural, está en el top 10 justo de Netflix, así que si la buscan,
igual
la
van a encontrar. Hillbilly. Bien.
Hillbilly, Elegía Rural. Bueno, bien, Daniel, los oyentes están atentos a tus recomendaciones.
Bueno, es que buena, es una buena película, por favor, véanla.
Bueno.
Claro que sí.
La que hablé otra vez.
Bueno, muchas gracias entonces a los oyentes que nos han acompañado. Y bueno, como dijimos, vamos a cerrar, si les parece, con la oración por la vida de San Juan Pablo II, uniéndonos aquí desde Por la Vida ya en anticipado al pedido de nuestros obispos. ¿Les parece?
Me parece muy bien.
Allí vamos. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes les impide nacer.
De pobres a quienes se les hace difícil vivir. De hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana. De ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y la del amor. Para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.